Buenas tardes y damos comienzo aquí a Rompiendo la Cuarta Pared. Ay, bájame todo lo más que puedas, que me molesta mucho. Gracias, querido. Ahí estamos, comenzando un nuevo encuentro en este domingo loco. Llovió, hace frío, no sé cómo está el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo? El mundo está loco.
El mundo incomprendido.
El tiempo está loco. Bueno, Lulay, ¿cómo anda? Que ya Dios llegó, recibió a las invitadas, hizo muy bien
las chicas,
sí, se estamos. Puso a bailar en la pecera.
Siempre hago el dance ahí en
que
vivo.
Es fundamental para este momento, esa energía bien arriba. Lo tenemos a Adrián Herrera, iba a decirle el otro nombre, pero no.
Por ahora, Adrián Herrera.
Ahí estamos. Y hoy va a suceder algo en este estudio, que bueno, vamos a ver cómo resulta. Va a suceder algo, el encuentro de dos pequeñas potencias.
A ver.
De dos lugares distintos. Uno con información de película y el otro con información de boleros. A ver qué es lo que sucede ahí. Pajarito, ¿eh?
Lo que sucede conviene, dicen.
Ahí está, mirá.
Así dicen,
ahí está.
Hay cruce,
por supuesto. Y vamos a estar hablando con la obra Mar Afuera, un loco. Tengo que decirlo así. Divertida, un loco. La obra, ¿no? Esta sirena que viene a visitar a su amiga, a festejar su cumpleaños, que encima tiene que hacer una tesis porque si no la corren del Arrecife, ya no le dan más chance, es su última oportunidad. Bueno, tiene un novio que se comunica ahí a través de la concha de mar. Bueno, no sé, chicos, vamos a estar hablando acá con las actrices, la ideóloga de esta obra, y vamos a ver por qué, ¿no? Toda esta gran mezcolanza muy divertida. Y tenemos ahí un Pepe Beach, que es ese balneario tan lindo donde justamente está esta sirena con su amiga, que hace las veces de todo, es multifacético el muchacho.
Muy bueno.
Está muy bueno, así que vamos a estar hablando en un ratito nomás. Me refiero a Sofía Martínez Pena y a Cecilia Domínguez Nicoló. Digan, pueden saludar si quieren.
Hola, ¿qué tal?
Hola, gracias por recibirnos.
No, por favor, tenés competencia, te digo.
Bienvenida.
Sí, sí, sí.
Yo pensé que lo hacía, pero sos de verdad, vos.
Yo soy de... No, para española no, sí. No soy verdadera.
Ah.
Admiro a Almodóvar y practico mucho el acento español.
Ahí estamos, muy bien, bueno, buenísimo. Así que por eso digo, tenés competencia. Ahí está. Así que, digamos dicho, y música como siempre, música... Buena música con nuestros artistas inéditos o que están recién sacando sus EP, en este caso es el tercero. Así que en un ratito vamos a estar escuchándolo. Y ahora, dicho todo esto, empezamos el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo las cuatro paredes.
Bueno, muy bien, no sé cómo presentarlo, porque tiene un nombre dificilísimo, que es Itzan-Y. No sé cómo se pronuncia. Si ustedes lo quieren buscar, ponen, ¿viste esa S que es como si fuese la del pentagrama, pero que es al revés? Y una Y, es su tercer sencillo. Él se llama Andrés Mindlin y minimalista este álbum que hizo, pero que tiene como influencias de los años 90. El tema y el sencillo es Intoxicarme y es el que vamos a estar escuchando en este momento.
Sería mucho, no espero irme. pidiendo. Si ves que es tarde, quedó abierta la puerta. No echemos culpa, soltemos. Antes que estar así.
Ahí estamos escuchando a Andrés Mindlin. Así que desde muy chiquitito empezó a tocar la guitarra y ahí empezó, formó su primer grupo que se llamaba Limón y estuvo tocando en un montón de lugares, Cosquín, Lollapalooza, bueno, en un montón de lugares. Síganlo en sus redes sociales, en este caso arroba itsan-y y ahí lo van a encontrar. Síganlo y escuchen toda su música con este nuevo álbum que sacó Intoxicarme con influencias de los años 90. Ahí estamos. Y ahora sí, llegó el momento que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con este hermoso cubilete, porque nuestras invitadas van a jugar muy poquitito y rapidito, chicas, me tiran los dados.
Concentración.
Muy bien, ¿qué salió?
Tres.
Ay, qué bien, es también un número, místico. ¿Qué diría usted? Místico. ¿Qué tal a ustedes? ¿Cómo les viene el tres?
Perfecto,
y son bien. Tres en la obra, mira.
Es verdad.
Y mira, te digo una cosa interesante, Mar afuera da tres en numerología.
Mira, ¿viste?
No,
mira,
todo. Nada es casual.
Todo cierra. Mira.
El universo conspira.
Sin querer yo lo traje y acá estamos. Perfecto, entonces, si tuvieras 10 segundos para un deseo, ¿qué pedirías? 10 segundos es rapidísimo.
Una cama muy cómoda. Y tiempo para dormir.
Bien, no tenés tiempo para dormir. Qué triste, qué feo. Bien, ahora, ¿qué comprobarías si fue antes? Uy, esto es dificilísimo. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina para vos? Ahí está.
El huevo.
Bien.
Generación espontánea.
Bien, está muy bien.
Muy bien.
Bien, ¿en qué época te hubiera gustado nacer?
Ahora.
¿En serio?
Sí, me parece que la juventud viene cada vez más canchera, más piola. ¿Saben?
No sé. ¿Saben qué? No saben nada.
Yo sé, como que no hay tanto dilema. Hay temas en los que no tanto, pero confío.
Que son los temas que más importan.
Claro.
Que son los que a mí me preocupa.
No, pero menos conflicto de hablar de cosas, como más sueltos. ¿No?
Ajá. Bueno, no sé, yo
no sé.
Puede ser, pero hay otra gran parte que me parece que hay que hacer una gran revisión, ¿no? Y empezar a
tamizar.
Tamizar, ahí está. Exactamente, sí. Muy bien, pero está muy bien. ¿Qué canción odias, pero sin embargo te la sabes de memoria? Viste que siempre hay una que dice, ¿por qué estoy cantando esta canción?
Sí, seguramente, no quiero dejar a nadie mal.
No importa, vos dejás todo el mundo mal que nos encanta.
Claro. Probablemente una de Calamaro que dice, hace calor, estaba esperando que cantes mi canción. Pero bueno, me la sé.
¿Te viste? Es terrible, siempre pasa. Bien, ahora, si te jugara una broma pesada, ¿vos cómo te vengarías? Qué lindo, cómo me gustó eso. La venganza será terrible, diría.
Ay, qué difícil. Cocinando algo feo. Cocinando algo muy desagradable.
Eso, o sea, te harías toda la abuelita, venite
sí,
a comer.
Sí, venite a comer que te hago algo riquísimo.
5 kilos de sal.
Sí.
Bueno, está bien, polémico. Gilla Murano.
Nada de veneno, pero bueno.
Miedo.
Veneno no.
¿Eh?
Veneno no.
Y bueno, ahí está.
Como en la
mucha pimienta.
Daniel Day-Lewis, que la mujer le lo iba envenenando de a poco.
Ay, ¿cuál es esa peli?
Ya
voy a tomar nota.
Ya. No recuerdo el título ahora.
No me acuerdo.
Del director de Magnolia.
Ay, no sé. Usted lo trajo a
él. Él es modisto de alta costura.
Sí, en la película.
Sí.
Eso es una obra de maestra. Y tienen una relación donde, bueno, ella lo va envenenando.
De a poquito, está bien.
Es una relación que está consensuada, ¿eh?
Está bien,
miren la película, por favor, ya.
Miren la película, después buscamos el nombre de la película. Si alguien sabe, díganos, de los que están escuchando. Bien, ahora, ¿cuál fue el bar, restaurante o boliche más extraño en el que estuviste o estuvieron?
Qué buena pregunta. Una vez fui a Barcelona a un lugar que era el bar de las hadas y había pozos donde uno miraba hacia abajo y se veían lucecitas, alitas, cosas como muy oníricas. Muy lindo. Claro. Era raro, pero lindo.
Mira, el bar de las hadas.
Wow, sí. Qué bueno.
Bien. ¿Pediste algún deseo o algo?
No. Siempre claro. Pido algún deseo. Si se cumple es otra cosa, pero uh-huh. Hay que pedir.
Perfecto. Y ahora, Sofía, esto es para ti. ¿Cuántos sí. años tenés, Sofía?
30 años.
Ah, no es tan joven, che. Ah. Qué maldad la vida. No, pero ya sabés que tenés cara de 20 y pico, ¿no?
Bien, ay, bueno, gracias. ¿Sabés que me dijeron lo mismo el otro día en el programa de Mosquito Sancineto?
Claro.
Y me fui contenta. Ya.
Está bueno, está bueno.
Terminar bien el domingo.
Pero tenés una cara de niño, ¿no? Por sí, eso sí, cuando sí, dijiste totalmente. Todo eso, uno te trabardear, ¿viste? Claro. Bien, ahora ponete a pensar en esto. Sí. Si es que hay alguna película que vos sientas que muchas de las cosas que le pasan a ese protagonista tranquilamente son tuyas. O sea, tranquilamente vos podrías ser la protagonista de esa película porque todo eso o gran parte de eso te pasó a vos. Ahí está. Pajarito.
Qué difícil. Cada vez más difíciles las preguntas. Bueno... No sé si hay una peli que se me ocurra, pero hay algo de las neurosis que suceden en los personajes de Seinfeld,
sí.
Que muchas veces me siento identificada con esos pensamientos sobre lo cotidiano completamente neuróticos e intensos. No con la maldad de ellos, porque no siento que no tengo esa maldad,
y
pero...
no sé, mira, ya con lo que ya apuraron, yo pero, ya
no aclare que oscurece, ya no aclare
que oscurece. Puede ser. No, pero los amo porque digo, wow, o sea, qué buena forma de representar el pensamiento que tienen y el cotidiano como algo tan denso a veces, ¿no?
Qué lindo, muy bien. Bueno, con esa pregunta terminamos el juego. Así, mira, así que por eso decía que tenías con... Zafaste.
Estaba pensando en una película y todo.
Ah, hablando de películas, quiero agregar el título, es El Hilo Invisible de Paul Thomas Invisible. Anderson. Que ya dirigió unas cuantas películas.
Ah, El Hilo Invisible, mirá. Claro.
Impresionante ese claro. Hombre.
Muy bien. Bueno, y ahora sí vamos a llegar a este momento que yo voy a decir que se van a cruzar en este momento, porque ahora vamos a presentarla a ella. Ahí está.
Buenas, ¿cómo les va?
Bien, aquí estamos.
Aloha.
Escúcheme, ¿sabe con quién se va a cruzar hoy, no?
Es que no me digas que viene temprano.
Viene temprano, y ya en un rato, ya debe estar, mira, ahí lo veo ingresando.
Hay que entrarse, porque yo estaba, mira, entusiasmada, venir más temprano pensando que capaz que él no podía llegar temprano, por eso me invitabas más temprano.
Claro, porque llega más temprano.
Perfecto, temprano. Entonces me hago la sorprendida cuando llegue.
Por supuesto.
Vale.
Ahí está. Hágase, usted cuenta, ahora usted haga lo suyo.
Ahí lo veo que está llegando, ¿es cierto?
Se está quitando el abrigo y todo lo demás.
Todo.
Las cuestiones.
Dejando la gorra esa.
Dale, que se me acelera el corazón, ¿eh? ¿No? Que me pongo nerviosa.
No, tú me dices así. Espere un poquito, que cuando entre, claro. No, a ver si todavía se me desmaya acá. No, que no.
Que estoy tomando un sorbo de agua para estar tranquila.
Exactamente, bueno, respire profundo, qué sé yo. Y bueno, y tenemos una película hoy.
Sí, que hoy había venido a contarles lo de la película esta que se ha estrenado recientemente, que se llama Sonido de Libertad. No sé si la han visto en las carteleras en la ciudad de Buenos Aires. Pero
o sea,
hay
aquí, una polémica sobre
y hay toda una polémica, que siempre hay polémica, puesto que cuando se toman temas tan profundos y tan caladores como tan sensibles, ¿no? Como la niñez y la trata de niños, me parece que dispara el debate, ¿vale? Y me parece súper bonito lo que ha logrado Alejandro Monteverde, que este director, si bien ha nacido la idea de originalmente de él, de hacer un film basado en una historia sobre una persona en función de una entrevista, había pensado originalmente hacer una historia sobre una persona adinerada que recuperaba chicos en esta situación. Pero vale, que cuando un productor le ha presentado en realidad a esta persona que le ha traído la verdad de una historia y en base a eso ha basado toda la historia sobre la película Sonido de Libertad, él ha descubierto que la historia de Tim Ballard, que es un ex agente de seguridad nacional de los Estados Unidos, uh-huh. Ha entrado a descubrir que el mundillo era más cruel de lo que pensaba, y toda la historia que se narra a lo largo de la película está tratada con una sutileza que da escalofrío, ¿vale? Uh-huh. Tú te sientes en las emociones encontradas de una angustia, una desesperación, algo que te cala profundo, que no entiendes, que no puedes creerlo. A ver, y algo que parece que no estuviéramos uno ajeno a la realidad, como que eso no sucediera en el tiempo real, en el tiempo que corre, y esto es más común de lo que parece. Y luego que ha salido esta película, ha escuchado muchos comentarios que hablan de situaciones que pasan en pueblitos del interior de los países o de las ciudades aledañas, de gente que anda quizás rondando con vehículos que no son de colores conocidos, o personas que se acercan, que le hablan al niño, que cuando tú escuchas de la calle un niño que chilla, pues mira, date vuelta y chequea hacia el crío, está chillando porque le ha pasado algo y está con los padres o sientes que está pidiendo ayuda. Uh-huh. Porque a veces ese sonido de libertad es tan chiquito que uno le quita el valor de la realidad. Uh-huh. Y todo lo que pasa en esa película, mira, que uno piensa, y ahí está la dicotomía, que algunos dicen no, que esta película está hecha solamente para comercializar, y ya que algunas grandes industrias han dicho que no, que le han cerrado la puerta, y luego que ha conseguido finalmente llegar, pues esta película se ha filmado un par de años y ha llegado en el 2023 a la cartelería. Y lo que pasa aquí, y lo más interesante, no es solamente la historia de esa persona que ha contado, que ha rescatado, sino el afán de esa persona por luchar por la libertad. La libertad de esos niños y de tantos otros que sufren y padecen de algo que no está en la literalidad de la imagen y el sonido, porque tú no lo ves. Tú no ves lo que es realmente la profundidad de ese mundillo. Y no hace falta que te expliciten lo que es que a un niño le quiten la libertad para someterlo en un universo tan oscuro como la realidad misma de la trata de los niños y toda la perversión que hay detrás de este circuito, que solo mueve dinero y solo mueve lo más oscuro del ser humano. Mm. Que no entra en la cabeza, porque uno sale del cine luego de verla y dices, no, como que esto que no puede pasar, y que sí que pasa, que está a la vuelta de la esquina. Así que apuntalaos y tener más cuidado con los niños, y que las infancias deben ser respetadas y cuidadas en cualquier momento de la vida, que no le puedes echar el ojo al niño y dejarlo libre. Pues he visto muchas situaciones también aquí en Buenos Aires, y me ha llamado la atención, muchos padres que usan estas divinas plazoletas que hay en la ciudad, donde dejan a los niños encerrados en esas, no sé cómo decirle, pero aquí como un corredor, que los niños están ahí jugando y que los padres se van con el celular, se distraen, están haciendo otras cosas. Que no le quites el ojo, porque de veras las cosas pasan, y luego ya es tarde, y luego ya no sabes dónde buscar, dónde preguntar, porque aquí en Argentina calculo que, como en el resto de Latinoamérica, no está preparado el sistema para que el circuito de buscar a un niño, o bueno, ya sabes que es un montón la cantidad de niños que ha sido buscado en el mundo que no han sido rescatados. Mm. Pero vale, la historia, y ya, que no quiero spoilear ni quién es el actor, porque ya lo vais a ver en el cine y ya vais a ver la actuación de la niña y el niño y toda la historia de esta familia, de cómo podéis creer que tú, o que un hermano tuyo, que un sobrino, puede estar atento a que te pase. Entonces, hay que estar más alertas y echarle el ojo.
Uh-huh. Qué lindo eso que dice, hay que echarle el ojo, es verdad. Y no solamente, digo, hoy en día, en este mundo que vivimos, tan de uno mismo, digamos, abocado, encerrado en uno mismo, metido en uno mismo, no somos capaces de mirar un poco más allá y de ver. A veces pasa algo en la calle, ves que le están afanando a alguien y no sos capaz de intervenir por distintas razones, por temor, porque te puede pasar algo, escuchás un grito y tampoco a veces por ahí te das vuelta, pero no, y uno sigue caminando como si nada, ¿no? Como qué es lo que nos ha pasado, que somos indiferentes a las cosas que pasan a nuestro alrededor.
Sí, también pensaba en esto, que tan difícil es a veces congeniar para dar vida, y que luego en un segundo ya no la tienes. Uh-huh. Qué importante.
Así es.
Qué vale, y está llegando.
Está llegando y está llegando, y va a decirle, ¿cómo le va, Paulino?
Buenas noches.
¿Cómo anda?
Bien, a mí me va muy bien.
Escúcheme, mira, ¿a quién tenemos aquí?
Qué placer que está aquí hoy temprano.
Se han juntado dos potencias, dije yo.
Qué bonito, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Que a mí me va muy bien.
Ah, qué bonito.
¿Y cómo le va a usted?
Ah, que estoy aquí muy contenta.
Esa voz que yo escucho también, porque yo sigo escuchando el programa antes y después, con esas historias tan simpáticas, y hoy no tan simpáticas tampoco, ¿verdad? Sino, digamos, analizando esta temática. Yo recuerdo que hace muchísimos años los niños eran cuidados en la calle. Estaba la mirada adulta, digamos, del niño. Si alguien veía a un niño con un uniforme o un guardapolvo, sin los padres se le preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿A qué escuela vas? Y se lo acercaba hacia el lugar o se lo llevaba a la casa de los padres. Digo, nos hemos olvidado de mirar a los costados, me parece.
Sí, vale, que está muy difícil, Gaia. Yo he visto que la gente no se involucra con la vida ajena. Y uno anda con quizás con auriculares o mirando algún vídeo en el móvil y ya, como que se pasa la vida por el costado. Yo creo que nadie se involucra con nada. Uh-huh. Y es duro, ¿eh?
Ahí estamos, es verdad eso que dice. Mientras escuchamos de fondo, por supuesto, la presentación acá de nuestro amigo que nos trajo hoy, un tema que vamos a ver cómo hacemos para engancharlo con esto que venimos hablando, Paulino.
No sé si lo vamos a poder enganchar, pero bueno, daremos vuelta a la página y comenzaremos con
ahí
lo
estamos.
Nuestro.
Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso.
Un compromiso. Una cita con los boleros más bellos de todos los tiempos. Sintonice su corazón y déjese llevar por la magia incomparable de la música. Los domingos por la tarde, usted y yo tenemos un compromiso.
Un compromiso.
Bueno, hoy veo que Paquita se queda.
Hoy se va a quedar porque quiere escucharlo. Después le quiere decir algo seguramente. Sí.
Bien. Damos entonces una vuelta de página y nos adentramos en estas pequeñas historias. Perfume de mujer fue un remake de la película italiana del año 74, Profumo di Donna, protagonizada por el histriónico Vittorio Gassman. En la nueva versión de 1992, Al Pacino se pone en la piel del coronel retirado que ha quedado ciego. Una de las escenas más icónicas de la película es cuando suenan los acordes del tango Por una cabeza. Y es allí cuando los hispanoparlantes comenzamos a canturrear mentalmente los versos de Gardel y Lepera. Allí en el tango, en la canción, un apostador de caballos narra sus desventuras amorosas haciendo una analogía entre las mujeres y su pasión por los burros. Su caballo no gana por una cabeza y por una cabeza perfumada seguramente cometerá todo tipo de locuras. Si nos remontamos a los textos bíblicos, Juan el Bautista se quedó sin cabeza de manera literal. No la perdió por nadie en especial, sino que se la cortaron. El Bautista se oponía al casamiento del rey Herodes con Salomé, que era hija de su medio hermano. Esto no era bien visto por la ley judía, así que el rey mandó a encerrar al profeta en un calabozo. El día que Herodes festejaba su cumpleaños, Salomé lo agasajó danzando para él. El rey quedó tan complacido que le dijo que le otorgaría cualquier deseo. Salomé le pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y como todos sabemos, Herodes era un hombre de palabra. Quien no tuvo mejor suerte fue María Antonieta de Austria. La joven, bella e inteligente reina, ni bien llegara a Versalles para casarse con Luis XV, ya sería objeto de celos, burlas y todo tipo de escándalos. Desde las 130 personas que murieron la tarde de su casamiento en un incendio a causa de los fuegos artificiales, sumado a una vida de derroche, frivolidad y conspiraciones, María Antonieta se ganó el odio de la corte y del pueblo francés. Cuando su marido fue depuesto y se abolió la monarquía, la familia real fue encarcelada. 9 meses después de la muerte de su marido, la ex reina fue juzgada y sentenciada a la guillotina. su cabeza rodó por su debilidad al lujo y la opulencia. En fin, amigos, después de todo, quien sea por pasión, o por la codicia, o el amor, ¿quién de todos nosotros alguna vez no perdió la cabeza?
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño, y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, y yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios.
¿Qué le gusta?
Bueno, y ahí se va Julio Iglesias, que sigue cantando, y espero que su cabeza no caiga rodando por
esa carretera.
Por algún amor.
Claramente que
voy
sí.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Julio Iglesias presentaba así, cantaba de esta manera este bolero un tanto particular y especial, al estilo de Julio Iglesias.
Ahí está, por supuesto que sí. Ahí está. Bueno, y despídanse ustedes dos, porque los dejo que se despidan, chicos.
Yo le invitaría, mientras vamos escuchando el programa, sí,
mira,
a tomar alguna cosa.
Qué pícaro aquí, que es, se la quiere llevar.
Ay, me encantaría, pues que tengo tiempo, así que.
¡Se ha formado una pareja!
Pero los vamos a seguir escuchando. Y recuerde que nosotros tenemos una cita todos los domingos, un compromiso.
Muy bien, qué lindo.
Estás en Radio Cultura 97.9.
Claro que sí, vayan con esos pasitos así como quien no quiere la cosa, vea. ¿Eh? Qué lindo, ahí está esa música, porque nos vamos a adentrar, sí, en esta sala, en este espacio que no conocía, debo decir, que se llama Savia Cultural, que queda en Jufré 127, un lugar muy lindo, donde uno puede tomar algo si quiere. También hay espectáculos de música, porque hay un escenario afuera, un piano hermoso, y vos te adentrás por ahí, chiqui, 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 y encontrás una sala de teatro. Y en esa sala de teatro están dando Mar Afuera. Y estamos con Sofía Martínez Pena y Cecilia Domínguez Nicoló para hablar sobre esta obra que es de una sirena ibérica. Vamos a ver qué es esta locura, decía yo hoy al principio de todo. Una tesis pendiente y kilos de azúcar. Es la historia de estas dos amigas con poco tiempo para charlar. Y vamos a ir viendo por qué y descubriendo por qué tienen poco tiempo para charlar. Y por qué esta sirena viene a buscar su inspiración claro, a la tierra sería, ¿no? A estas orillas de esta playa, de este balneario. ¿Cómo les va, chicas?
Hola, muchísimas gracias por recibirnos.
Gracias, buenas noches.
Ahí está, ya las escuchamos un poquito porque estuvieron participando del juego. Bueno, la idea de esto, ¿a quién se le ocurrió?
Bueno, yo empecé con esto, pero terminó derivando en un trabajo colectivo con los actores. Escribí un libro el año pasado que se llama Cachemir, que fue como a raíz de viajes que hice a distintos lugares del mundo, que siempre me hacían pensar en la costa atlántica, porque se repetía en cada lugar a donde iba el tema de los souvenirs, los delfines que cambian de color con la temperatura, como que es algo que existe a nivel mundial, pero en particular me genera mucha fascinación la forma de envejecer de las ciudades costeras, que es como que van ganando capas de lo nuevo, pero se mezcla con lo antiguo y de repente tenés a, no sé, gente surfeando con los últimos elementos del surf, pero también tenés estas cosas que son como unos contrastes muy interesantes, ¿no? Para investigar. Y bueno, el año pasado dijimos, bueno, vamos a hacer una versión teatral de este libro. Entonces seleccionamos unas escenas, hicimos un ensayo abierto y ahí fue que, viéndolas a ellas como tan fascinadas con, en principio eran dos actrices, tan fascinadas con los souvenirs, con el canto y no sé qué, dije, ah, bueno, ¿qué? No sé, ¿son sirenas? Me pregunté eso y me fui de vacaciones a seguir pensando, me fui a un camping en Chapadmalal a seguir recopilando información de la costa y, bueno, tomando nota de diálogos que escuchaba. Y me cayó la ficha de que necesitaba un churrero, que necesitaba una sirena. Y empezamos a indagar por ahí, llamamos un tercer actor. Y eso fue la base de lo que después continuó siendo el proceso.
Bien, o sea que la escritura, digamos, surgió, digamos, a raíz de la idea que tomaron, de la escena que tomaron del libro.
Sí.
Más toda la construcción colectiva que fue sucediendo en escena.
Exacto.
Con esta propuesta.
Sí.
Más este actor. ¿Qué digo yo? Este actor está repirucho también, ¿eh?
Sí, 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 100%. Digo,
¿cuántas cosas? Digo, son inventivas de él, porque está de verdad que está loco, es genial,
sí,
pero...
Sí, sí, sí. Él tenía una base, pero después fue trabajo de improvisación a full, así que muy lindo tenerlo en el equipo. Súper, súper lindo su trabajo.
Claro, toca el ukelele además, pero hace ante todo en ese balneario, es genial, que lo va complicando todo, se enamora, pasa de todo, es terrible. Mira, es bien argentino, con eso estoy diciendo todo.
Sí, totalmente,
¿no? Y esta sirena, bien, ¿y cómo nació esta construcción de esta sirena?
Bueno, empezó el año pasado cuando hicimos este como work in progress para mostrar este mundo, y después este año con la propuesta más concreta de, bueno, es este personaje con este comportamiento, se empezó a tejer, digamos, y una vez estábamos en uno de los ensayos, ella me propuso que por qué no le poníamos otro acento y empezó la construcción de que esta sirena se fue de otro arrecife por cosas que para saberlas tienen que venir a verlos.
Exacto.
Justamente. Y bueno, y termina en la costa atlántica. Entonces, es algo que creo que permite mucho el juego y que también podemos traer de otros mundos, ¿no? Cada uno, cada actor trae de su diferente de formación y de las cosas que nos gustan. Y para mí parte de esta obra y que funcione y que el público se divierta tiene que ver con que nosotros estamos pasando por un proceso que nos resulta también divertido y que nos permite jugar y aportar, ¿no? Con estos elementos. Y uno de esos, por ejemplo, es que el acento de esta sirena a mí ya de por sí me divierte. Entonces es un ingrediente más. Pero bueno, a partir de ahí construyendo según, obviamente, también lo que iba surgiendo en el grupo.
Claro que sí. Bien, pero camina de una manera particular esta, claro, esta sirena también. Por... ¿Viste? No es como las de Disney que cuando pierden la cola, que son divinas, no, así son... caminan cual pasarela. No, no, no. Está caminando de una forma particular.
Claro. Está todavía entendiendo cómo se manejan las piernas, digamos.
Claro. Buenísimo. Bien, canta, bueno, se enamora. Está el mar ahí también y uno está muy cerquita de ese mar que dan ganas de meterse. Hay que decirlo con ese, la escenografía que han hecho, digamos. ¿Quién se encargó de hacer ese mar?
Sí, Lola Gullo, sí, es una escenógrafa que quiero mucho, que es una ex compañera de actuación y hoy en día se dedica a hacer escenografía para distintas obras, así que la contacté. Hizo un laburo divino con ese mar de chifón celeste que sirve para todo, como que se transforma a lo largo de la obra. Así que súper lindo. Minimalista todo, siento que es, pero a su vez como que todo se usa y tiene su toque.
Bien, y decía esto de esta locura, digo, ¿no? Porque si bien cuenta la historia, la cuenta de una manera muy particular, ¿no? A esta historia, no es que es como uno puede decir que es lineal, no es lineal, va y viene, ¿no? Va, se va, después vuelve, ¿no?
Es como el mar.
Claro, y uno tiene que, viste, como que estar muy atento a las cosas que van pasando. Esta amiga tuya, que vos venís encima a pasar su cumpleaños, claro, ¿no? Y que hay algo que dice esta sirena que si se queda como un día más, después no puede volver más.
Claro.
¿Cómo es eso? Porque hay detalles que vos contás de la sirena, que seguramente habrás investigado un poco sobre el canto que tienen las sirenas y sobre algunas cuestiones de esta sirena.
Sí, es una mezcla, diríamos, como es un mundo onírico y dentro de eso se mezclan, ¿no? Es los mitos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver como el mundo real que está entretejido con ese mundo más onírico y más mitológico. Y poder también, eso creo que habilita a que la historia no sea lineal. Y que también tenga, bueno, como en toda obra, ¿no? Pero acá creo que se presta más para que haya muchas interpretaciones de esto. Sí, hablando específicamente de lo que decís del canto, hicimos clases de canto.
Muy bien.
Claro. Nos preparamos. Ninguno es cantante, pero ponemos todo en nosotros. Así que bueno, también como pensar esto, ¿no? Como vos decís, no es una sirena de Disney. Entonces tampoco es que todo es, no es cantante lírica, no es modelo que mide un 80. Digo, es como una sirena desde lo realmente, como se muestra en la mitología, que claro, son seres muy diferentes,
sí,
¿no?
Sí, 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 total. Iba a decir esto que a su vez, que me viene muy bien el comentario, porque en realidad trata muchos temas sin querer, ¿no? Que esto también, este juego permite, habilita que a cada uno lo interpele para algún lugar. Sobre todo, un detalle, no quiero spoilear nada, pero esto de la tesis pendiente. ¿A cuánta gente todavía tiene la tesis pendiente y nunca, nunca, nunca nada? Y hay gente que nunca...
La hace.
La hace, termina. No, pero hay gente que nunca estudia tampoco, pero es talentosa, ¿no? Digamos, o sea, sí, y puede hacer un montón de cosas y uno se asombra de eso, ¿no? Es como que también está ese juego, ¿no? Esta cosa de qué es lo que está pasando con no sé, con los estudios, con la vocación de cada uno, no sé, con dónde a cada uno le toca. ¿Y por qué pusieron como esta dificultad, entre otras, ¿no? Esa tesis pendiente.
Bueno, es una frustración que yo tengo.
Hermosa. Mirá, no,
ni siquiera es que debo una tesis, sino que hice muchas carreras, empecé, continué, pues, bueno, sociología fue la principal, la que más años duré en la carrera. Y bueno, como que sí, es algo que aparece, que es una como un mandato que tengo y que quizás algún día logre. Me recibí de profe de yoga, que es no es poco, no es, pero digamos bien, como, bueno, me parecía divertido. Porque también tengo muchos amigos que el tema de la tesis es un tema y es un peso pesado. Como que hasta que no lo resolvés es algo que te pesa como si fuera lo más grave del mundo, y eso también te impide el disfrute. Entonces me parecía muy lindo este contraste de me voy de vacaciones, pero me llevo la pila de apuntes porque creo que voy a poder, ¿eh? Sí, sí, estoy seguro de que voy a poder.
Qué hermoso engaño, qué hermoso engaño.
Claro, pero lo hacemos todos, es tremendo.
Lo hemos hecho. ¿Cuántas veces sabemos, yo al menos lo he hecho, llevarme libros a pasear? Claro. Sí, porque me parece fabuloso.
Claro, lo que piensas es por ahí lo agarras un día, pero listo. O por ahí decís, te engañás, lo llevas a la playa, ¿no?
No.
Y decís ahí tiradita al
igual,
sol, los leo.
Igual, posta, tengo la teoría de que coincido, como que las tesis son como esa famosa mochila, pero no solo por uno, sino también por la mirada ajena, ¿viste? Como que no terminás nunca un ciclo si no tenés la tesis. Y de golpe y porrazo decís, pero rendí todas las materias. O sea, no puede ser que un trabajo de investigación final que nadie va a leer en la puta vida sea tan condicionante para un título, ¿no? Uh-huh. Qué ridículo. Pero bueno, sí todavía
hay muchas carreras que
muchas carreras de grado que lo piden todavía.
sí qué sé yo, viste, es un tema el tema de las tesis. Bueno, y después también está el tema de la amistad, ¿no? Esta cuestión de no dejar al otro, el amor también se entrecruza acá, que esta sirena está casada. Esta sirena, ¿cómo es
sí,
la cosa?
Casada.
No entiendo,
ella está casada. Pero bueno,
es pispireta,
pero pasan cosas, claro, pasan siempre cosas. En la vida pasan cosas
y te sorprende.
El amor, claro, muta.
Es verdad eso, ¿no? Pero bueno, pasan también, está bueno que pasan cosas como interesantes ahí, ¿no? Donde, a quién no le ha pasado esta cuestión de o no tener piel, que está buenísimo porque sos un ser diferente, digamos, ¿no? Que más allá de que ahora estés medianamente convertida en humana, no dejas de ser quien sos.
Claro, también. Y tratando de entender qué pasa en ese mundo humano, ¿no? ¿Por qué suceden estos vínculos o estas cosas de esta manera? Es parte de la fascinación de la sirena, uh-huh. Como a ver qué pasa, qué hace esta gente.
Claro.
Y relacionada con la tesis, que es de ciencias sociales / humanas.
Claro, que encima el título que le puede tomar largo. Ya leyó el título y te aprobó el profesor directamente, porque ya es una tesis el título, nada más. Pero bueno, está buenísimo eso, me encanta. Me encanta porque aparte se nota que se divierten un montón haciendo la obra, uh-huh. Y seguramente en este proceso de construcción, y que me imagino que seguro funciona, alguna cosa nueva siempre aparece, ¿o no?
Todo el tiempo, sí, en función, fuera, en las charlas, sí.
Y a otra de las cosas es, digo esto, voy a destacarlo yo al actor que está acompañándolos a ustedes, qué talentoso de verdad, porque se ha acoplado muy bien a las dificultades que se les han presentado, debo decir, en la escena, uh-huh. Y la supo suplir muy bien.
Sí, y mira, de hecho viene sucediendo que siempre hay alguna dificultad y siempre el recordatorio es vos sos el dueño del espacio. Entonces como que él lo agarra y realmente es el dueño del espacio, es bárbaro. Y la primera función sucedió que en el momento de prenderle la velita en la torta a la cumpleañera no funcionaba el encendedor y fue todo un momento donde empezó a improvisar y la gente lo aplaudía porque era como, bueno, va a pasar un milagro en Pepe Beach. Y como asumirlo y no negarlo y no hacerse el que no está pasando nada, como que es el gran trabajo del actor, yo creo,
sí,
¿no?
Clarísimo.
Sí,
uh-huh.
Ni hablar. Pero
la magia, sí, ¿no? Del actor.
Puro presente.
Sí, claro. Puro presente.
Sí, es verdad eso. Eso está buenísimo, la verdad que uh-huh. Sí lo veía. Y había comentarios en la platea que decían, uy, mirá.
Y aparte imagino que... Es hermoso porque como el actor está tan aquí y ahora en ese momento, el espectador no sabe si es un truco, si eso no estaba armado, eso estaba preparado, no estaba preparado. Ya hasta que eso ya el espectador lo esté preguntando, o sea, a sí mismo, es como, ya po.
Claro.
Sucedió, ya está. Total. La magia, el espectador vio lo que quiso ver y estaba ahí, estaba súper conectado con lo que estaba pasando y si el actor lo tomó y lo llevó adelante, lo pudo transitar, fantástico.
Sí, sí, porque va transitando varias cosas. Bueno, yo vi una, seguramente de ustedes que conocen más, habrá habido otras o no, uh-huh. Pero
sí,
bueno,
siempre.
Y después, ¿él canta? ¿Es cantante o no?
No.
Ah, tampoco.
No, no. Le puso mucha onda, debo uh-huh. decir, a lo largo de los ensayos. Trajo el ukelele y empezó a improvisar como parte de su bagaje actoral. Así que, y creó este jingle espectacular de los churros.
Sí, buenísimo.
Un jingle que cuando me mostró lo que había creado, estuve 2 semanas cantándolo todos los días.
Cántenlo un poquito, jingle, ¿se acuerdan? Dale.
Churros para vos, churros para ella, churros para vos, churros para...
Me sé toda la letra igual, ¿eh?
Son deliciosos, son muy sabrosos, son elegantes, una obra de arte, son...
Inigualables.
Ah, lo tengo grabado. La grabación.
Ponela.
Fantástico, me parece que genial cuando la rítmica te lleva puesto, no, ¿viste? Sí, y después sí. Iba a preguntarles, bueno, justo, sí. Genial que lo vamos a escuchar, pero sí. ¿Qué palabra, frase de la obra las como que las encuentra en la cotidianidad diciendo, vos diciendo tal cosa de la obra, vos decís, ¿cómo?
¿Cómo? Hay todas, todas. ¿Ah?
Es una locura. Como de golpe es tu vida misma, está toda viste, filtrada por lo que está pasando en la obra. Porque si no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pesa un churro, pesa en la
total. Nosotros le decimos a ella que es creadora de realidades, porque hay situaciones que han surgido después de la obra que son escenas de la obra.
Claro. Wow, hermoso.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó acá?
Acá tengo la canción, la dale. Reproduzco.
Sí, porfi. A ver.
Churros para ella, churros para vos, churros para ella. Llévense sus churros, llévense sus churros ya. Son deliciosos, son muy sabrosos, son muy tocantes, obras de arte, son especiales, fenomenales, son bien buenos y azucarados, son magistrales, inigualables, muy populares, bien refrescantes, son los churros.
No, hermoso el ukelele, hermosa canción, la rítmica, y el ukelele para mí es fantástico, te vende sí, todo, ¿viste? Sí, es como sí. Una música que
sí, no, resuena y aparte me disparó una idea a mí, el churrero, para un trabajo que tengo que hacer, nada que ver, pero
digo, mirá, me disparó una idea. Quería realidades, acá está.
Ahí, Ahí vuelve. Muy bueno. Sí. Está excelente, ¿no? La verdad, bueno, y después cantan todas, bueno. Y la otra compañera también, que está ahí, acompaña muy bien. Uh-huh. Ella es toda una lady. Y sí. le hace como un gancho también. ¿Viste esa amiga que te hace gancho? Que te, ¿no?
Sí, es muy gracioso, siento la fascinación que ella tiene porque ellos dos se conozcan. Como que está toda la obra intentando que ellos sí. dos tengan onda. Y entonces, bueno, ese es el juego, ¿viste? Y abrazarlo y divertirse con eso me parece que es lindo, porque en general esas pavadas se agradecen cuando uno va al teatro, como quizás es una obra de puras pavadas, y con orgullo lo digo.
Totalmente.
Porque es eso, es irse a reír de pavadas y bueno, de estos vínculos.
Bueno, pero que si te pones a analizar esto que te digo yo, a través de este juego, uh-huh. se dicen muchas verdades en realidad, ¿no? Uh-huh. Que muchas de esas cosas pasan en la realidad. O sea, sí, pero digo, sí. De esta construcción colectiva que han hecho, es un loco. O sea, sí. Uno va sí, ahí, está, claro. O sea, vayan a ver la obra Mar Afuera, los sábados a las 20 horas en la sala que es Savia Espacio Cultural Jufre 127, las entradas por Alternativa Teatral. Vaya a divertirse un rato con esto, porque la verdad que la van a pasar lindo. Escuchar canciones porque canta. Decirle que se ponga ya a hacer jingles para distintas cosas.
Claro.
Este muchacho, claro, ya una nueva beta.
Además de los churros.
Y sí, porque tiene mucha más música que más de un hit que anda dando vueltas por ahí.
Ojo con la temporada 2024, tiembla la costa atlántica. Ahí lo estamos, dije. Claro. Lo dije, me pongo de pie y lo aplaudo. Ya sale el tema. A la costa.
Ojo, no sé si no.
Yo intenté hacer canje con el topo, porque los mencionamos en la obra, sí. Con el churro se tope. Topo no me contestaron, así que si alguien, un churrero, me está escuchando en este momento y se quiere poner en contacto.
Puede haber canje.
Puede haber canje, aunque sea de churros, ¿viste? No hace falta que sea dinero, puede ser en materia de harinas.
Muy claro. Bien. Sí.
Bien, y ahora, por Twitter, dale al topo.
Claro. Sí, pero tienen un buen community manager.
Claro, bueno, sí. Ahí seguramente alguno te va a contestar. Viste bien. Que el Twitter va como relámpago. Vamos bien. Kilos de azúcar. También pensaste en el azúcar. ¿Por qué?
Bueno, eso fue una propuesta también de Lola, nuestra escenógrafa, porque la obra en un principio se iba a llamar Cachemir, como el libro, uh-huh. y ella le sonaba Cachemir como el algodón de azúcar. Entonces apareció el algodón de azúcar como un elemento escénico. Y si bien después cambiamos de nombre, como que quedó. Y entonces todo esto, el azúcar del melodrama también, el azúcar de la telenovela que está muy presente, como el romance extremo y todo como muy edulcorado y entonces nos pareció como que resonaba bastante.
Claro, es verdad,
bastante.
Esto es un culebrón.
Sí, es sí, un culebrón.
Hay que decirlo, es como
sí,
un culebrón de...
surrealista.
Claro, que uno miraba con nuestro... Bueno, mi mamá, que era amante de los culebrones, le encantaba, ella a las 3 de la tarde estaba sí, prendida viendo cualquiera, ¿eh? Con Verónica sí, Castro y un montón de otra gente. Miraba esos culebrones. Bien, chicas, para terminar, y gracias de verdad por estar aquí hoy contando sobre la obra, van a hacer la invitación para que la gente vaya a ver la obra.
Bueno, muy bien. Con Ceci, yo soy Sofía, ella es Ceci, queremos acá invitarles estoy, especialmente a que vengan todos los sábados a las 8 de la noche a Sabia Espacio Cultural a ver Mar Afuera.
A las 20 horas, los esperamos para que se rían mucho.
Sí, y ¿podés decir algo en español?
Por supuesto, sí, os espero con todas mis ansias y sí, seré muy feliz de que me vengan a visitar.
Perfecto, muy bien, claro bueno, que nadie te hizo hablar en español, pero no queríamos develar este lenguaje. Ahí está Paquita, mire, tiene competencia, yo le dije desde temprano. Así que la verdad, un placer, chicas, haberlas tenido acá, sigan por más, seguí así, juventud, millennial, no, millennial, centennial somos.
No, yo soy millennial.
¿Vos sos millennial? Sí, ah, sí, millennial, sí. Bueno, seguí así que vas por buen camino, diría.
Bueno,
así que bueno,
gracias.
Nosotros nos volvemos a encontrar el domingo que viene a las 19 horas. Aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, Radio Cultura 97.9, y nos vamos a ir escuchando una música como muy para arriba de Aerosmith.
Perfecto, muchas gracias.
Qué bueno que te venga.